Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Me da muchísimo gusto saludar esta mañana y agradecerle que nos visita aquí en el estudio panorámico de RR Noticias a la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud en el estado de Querétaro. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Pues muy bien, aquí con el gusto de estar con ustedes después de mucho tiempo.
Después de un buen rato,
creo que desde principios de la pandemia.
Pues no sí, nos yo creo que desde febrero se me hace del año pasado sí. Que no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos por acá, aunque hemos tenido la oportunidad también de platicar con usted en muchos momentos. Y antes que otra cosa, agradecerle mucho que nos visita y también felicitarla por este encargo, porque ahora pues se encarga de los temas de salud en el estado.
Sí, la verdad es que agradezco mucho al señor gobernador la distinción de haberme elegido para esto. La verdad es que estoy consciente que es un gran compromiso, un doble compromiso, así lo veo yo, por supuesto, a esta distinción, pero también el ser parte de la propia Secretaría de Salud, pues me compromete también con mis compañeras y compañeros.
Por supuesto.
El de buscar el mejor desarrollo de la institución.
Y de verdad, yo le quiero agradecer muchísimo porque, queridos amigos, ustedes lo saben, lo hemos venido consignando aquí a lo largo de estos, pues prácticamente un año y 9 meses que tenemos con este tema. Una de las personas que ha sido clave, que ha sido fundamental en el hecho de que en Querétaro hayamos tenido pues un paso por momentos sí complicado, pero que dentro del escenario nacional ha sido de los estados en donde se han tomado las mejores medidas posibles para poder evitar la pandemia. Una de estas personas clave está sentada aquí enfrente de mí y se lo agradezco profundamente, doctora.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que esto es un trabajo de equipo, somos muchos en todas las instituciones de salud y claro, muchas otras organizaciones. Yo creo que parte del éxito en Querétaro ha sido la coordinación entre todos los sectores. Uh-huh. Siempre hemos comentado que para atender la salud no solo se requiere de las instituciones de salud, y creo que ahora con la pandemia quedó más que evidente. Necesitan entrar otros sectores, apoyar, digo, el sector económico fue fundamental en todo este tiempo que ha habido disminución de actividades, todos los apoyos que se dieron, por supuesto, tal vez no suficientes, uh-huh, pues siempre el dinero es finito, pero creo que se tuvo esa visión de un abordaje integral.
Por supuesto. Doctora, usted mencionaba hace unos días, aquí lo hemos platicado en RR Noticias también, pues esta cosa nos va a venir acompañando durante seguramente muchos meses o quizá años, e inclusive ustedes ya están vislumbrando que pudiéramos tener una cuarta ola de esta pandemia en las semanas por venir.
Sí, así es. Fíjate que hemos estado trabajando al interior del Comité Estatal para la Atención de COVID, que sigue funcionando. Nos seguimos reuniendo de manera semanal para uh-huh, estar analizando el comportamiento propio del estado, del país y por supuesto internacional. Y es en esa revisión del comportamiento internacional, pues volteamos los ojos a ver qué había sucedido en el hemisferio sur, que ellos acaban de pasar el invierno.
Así es.
Y ahí es claro, sus curvas epidémicas muestran un incremento en esa temporada. Y bueno, pues no tiene por qué ser diferente en México y en el hemisferio norte. ¿Y por qué? Pues simplemente porque todos los virus, y parece que este va a ser su comportamiento. Recuerdo que cuando empezábamos decíamos, no sabemos si va a ser estacional. Ahorita pareciera indicar que eso va a suceder, que va a ser estacional, es decir, que va a predominar en la época fría. Y bueno, pues estamos ya en otoño, en mes y medio más o menos, ya entrando propiamente a los fríos invernales, y que eso favorece que los virus sobrevivan. Y le insisto, ¿no? Ahorita pareciera indicar que el virus de SARS-CoV-2 también va a predominar en esa época. Uh-huh. Una ventaja es que nos va a agarrar en mejores condiciones de vacunación que algunos de esos países del hemisferio sur. Pero no debemos confiarnos. Yo comentaba en alguna entrevista que tenemos que estar preparados para lo peor, y lo que se presente de ahí para abajo va a ser bueno.
Ya es ganancia para nosotros, ¿no?
Así es.
Definitivamente. Justamente esta ampliación en los esquemas de vacunación en los diferentes grupos de población, pues nos ha hecho ver justamente cómo estas curvas de contagio se han venido reduciendo en los diferentes grupos de población. ¿Habrá la oportunidad? Ya de hecho este lunes, el día de ayer, comenzó el tema de la vacunación para los menores de edad con alguna comorbilidad. ustedes en el escenario, ¿cómo lo ven, doctora? ¿Habrá la posibilidad de que en el mediano plazo haya también esquemas de vacunación para menores de 18 años?
Bueno, lo que ha anunciado, bueno, primero recordemos que la vacunación es un operativo federal.
Sí.
Que la vacuna hasta el momento, como solo tienen permiso de uso de emergencia, solo la federación lo puede adquirir. Uh-huh. Entonces, pues estamos sujetos a que entre dentro de la política nacional. Creo que han sido prudentes en este sentido de ir de forma gradual, así como inició el esquema primero con adultos mayores. Bueno, ahora en este grupo en particular de 12 a 17 años, que entiendo la preocupación de los papás. Yo tengo unas nietas de 5 años y un nietecito también de casi 4. Así es que, bueno, pues también me preocupa el hecho que no estén vacunados. Sin embargo, también me queda claro al momento que revisamos las estadísticas que es el grupo donde menos casos se presentan, ¿no? La gente joven. Ajá. Su misma condición de juventud, de un mejor sistema inmunológico, pues les da una mayor...
Claro.
El transitar por el padecimiento, porque eso no quiere decir que no se infecten, sino transitar por el padecimiento de manera más leve. Entonces, tenemos que esperar a que este grupo quede del todo incluido en la política nacional y, bueno, están empezando por los pequeños con alguna comorbilidad. Uh-huh. Y que aquí invitamos a los papás que tienen algún pequeño con esa condición de alguna enfermedad, lo inscriban en la plataforma de Mi Vacuna.
Claro.
Para ir llevando pues ahí el registro. Nosotros tenemos un censo preliminar con los que atendemos nada más las instituciones públicas de alrededor de 12,000 niños. Uh-huh. Que por supuesto esos no son todos. Seguramente hay muchos pequeñitos que se atienden en medio particular.
Claro.
Y que bueno, no los tenemos nosotros registrados. Pero por eso está la plataforma, para que se vayan registrando y seguirá fluyendo la vacuna, porque además otra situación en contra es que solo la vacuna de Pfizer hasta el momento tiene la autorización para uso en este grupo
para los, de edad. Los menores de edad. También ayer mismo Moderna daba a conocer que sus estudios le permiten establecer que es segura en los menores de edad, pero pues a final de cuentas esto solo funciona allá en Estados Unidos, porque nosotros no hemos tenido acceso en México a esta vacuna, y ya veremos obviamente con el transcurrir de los meses, ¿no?
Sí, exacto. Y aunque, bueno, Estados Unidos nos ha donado algunas dosis, pero necesita la farmacéutica hacer su proceso de,
claro,
de uso de emergencia para este grupo de edad en el país. Entonces, uh-huh, aunque estés autorizada en Estados Unidos y que haya toda la evidencia científica, tienen que hacer el proceso administrativo en el país.
Finalmente, doctora, preguntarle, pues obviamente la pandemia es lo que nos ha venido ocupando todos los titulares en el ramo de la salud en los últimos meses, ya decíamos casi 2 años, porque llevamos un año y 9 meses en este tema, pero sin duda habrá otras prioridades también para el tema de la salud en el estado. ¿Hacia dónde le ha pedido el gobernador Mauricio Curi que enfoque las baterías, además obviamente del tema pandemia?
Sí, mira, una de las preocupaciones es fortalecer la atención médica en lo que nosotros denominamos primer nivel, que es decir, todas estas unidades de primer contacto, lo que nosotros conocemos como centros de salud.
Okay.
Que esos están distribuidos a lo largo y ancho de todo el estado. Tenemos 198 centros y 55 unidades móviles que en el conjunto de todo eso conforman la atención médica de primer nivel. Y es el primer contacto con los pacientes, con las personas en las comunidades. Repito, estamos a lo largo y ancho de todo el estado y esto nos permite estar más cercanos a la gente.
Correcto.
Entonces, dentro de los componentes, por supuesto, la parte de promoción de la salud, siempre hemos insistido, y aunque suena medio trillado, que es más barato prevenir que curar, por supuesto que sí, o sea, toda la evidencia nos habla que es más barato prevenir. Entonces, trabajar muy fuertemente en el componente preventivo, esa atención inmediata en el primer contacto, de forma que solo llegue a hospitales lo que realmente amerite estar en hospitales. Así damos pues un poquito de respiro a nuestras unidades hospitalarias, de forma que pues la atención puede ser de mejor calidad. Y por supuesto en hospitales también el estar cuidando que vayamos a la vanguardia en la cuestión tecnológica, en, bueno, pues nuestro hospital general, que ahorita sigue funcionando, no estamos al 100% todavía, pero con un gran entusiasmo de todo el personal en el mismo, pues brindando la atención de prácticamente, claro. Les digo, yo siempre les comento que como a son de broma decimos que es un hospital de 2.5 nivel, no, ajá, llegamos al tercero, pero tenemos muchas subespecialidades que nos permite atender aquí situaciones que de otra manera habría que mandarlas a la Ciudad de México.
Justamente sobre el tema del hospital general, ¿cómo va el tema del equipamiento?
Estamos en ese proceso, la compra, bueno, aquí se hizo una adquisición de parte del equipo, que es con lo que estamos funcionando. Sin embargo, falta un pues más o menos un 40%.
Okay.
El Insabi está en ese proceso, ya se enviaron toda la documentación, fichas técnicas, cantidades de insumos que requerimos y pues estamos en espera que el Insabi haga la compra para que nos lo envíe. Una vez que esto suceda, que pues tenemos confianza en que sea pues, a lo largo de estos meses que aún faltan, uh-huh, para cerrar el año, pues terminaríamos de equipar el hospital y pues nos daría también una mayor posibilidad de atención.
Correcto. Pero entonces nos falta cerca de un 40% de instrumental y para equipar el hospital.
Sobre todo camas y, o sea, el terminar de equipar. Okay. Sin embargo, es muy importante mencionar que aún así, pues todo el personal está dando su máximo esfuerzo y no hemos dejado de atender. Nuestra área de urgencias, pues siempre estamos llenos. Ahí pedimos un poco de paciencia a la gente. Siempre se les va a atender, pero bueno, a veces lamentablemente los haremos esperar un rato en lo que vamos desocupando camas, espacios. Por supuesto, la urgencia inmediata, una persona que llega con una herida, un traumatismo craneoencefálico.
Se les atiende al instante.
Por supuesto, ellos entran, claro, directo. Pero bueno, a lo mejor una persona con un dolor que ya tiene varios días, que entendemos que para esa persona es una urgencia, pues a lo mejor nos tendrá que esperar.
Claro,
un rato.
Hay que tener prioridades también. Así y debemos es. También como ciudadanos, ahora sí que en todo el sentido de la palabra, ser pacientes.
Exactamente, yo creo que de ahí viene precisamente la esa denominación. Palabra, claro. Sí.
Doctor, agradecerle profundamente la oportunidad de platicar con usted esta mañana. Muchas gracias por tratar con nosotros estos temas. Vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de la pandemia aquí en Querétaro, en esta que se espera que sea la cuarta ola. Y obviamente, pues desde acá también todo el apoyo para que, pues como sociedad, sigamos manteniendo todos los protocolos que son necesarios para que sigamos saliendo adelante en esta que siempre he llamado yo la tercera guerra mundial, porque todos estamos enfrentando este enemigo común.
Eso es muy cierto y digo, agradezco la mención que haces de que las medidas no farmacológicas tienen que acompañarnos todavía por un largo tiempo. El uso de cubrebocas es fundamental, el tratar de conservar la sana distancia. Invitar a la gente que aún con esta reactivación, en este escenario A que estamos, pues seamos muy prudentes en nuestra forma de conducirnos para evitar riesgos innecesarios. Y si me permites nada más por último mencionar que estén muy atentos a la convocatoria de vacunación. Ahorita estamos en una mega jornada, tenemos 90 células instaladas en diferentes puntos para vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años de Querétaro y Corregidora. Es fundamental completar los esquemas para considerar que estamos debidamente protegidos. Y sobre todo no olvidemos que esos esquemas, y ya tenemos la evidencia, nos protegen contra enfermedad grave. Entonces, invitarlos, de verdad, vayan, ayúdenos. Esto está en las manos de claro, todas y todos.
Inclusive ser pragmáticos, porque a final de cuentas, y se los digo desde ahora, el que no se pone la vacuna ahorita será seguramente hasta el año que entra, cuando vaya otra vez el proceso de refuerzo, ¿no?
Probablemente ahorita pues estamos, insisto, ¿no?, a expensas de la vacuna que nos llegue de nivel federal.
Claro.
Y pues estaban anunciando hoy que termina ya, o sea, ya a nivel nacional alcanzamos una cobertura satisfactoria y entonces, uh-huh, pues estamos terminando la vacuna que tenemos en los estados.
Claro.
No sabemos cuánta más podemos recibir, así es que aprovechemos esta oportunidad.
Así es, porque por ejemplo, aquel que está pensando irse de, pues a lo mejor de vacaciones a los Estados Unidos y visitar a los abuelos, a los parientes, si no tienen el esquema de vacunación completo, no van a poder entrar allí a Estados Unidos. Y esta es también una oportunidad, digo, hasta por puro sentido común, por puro pragmatismo. Claro, por el tema de la salud, pero también los que están pensando ya salir de vacaciones, pues a lo mejor esta es también la oportunidad de pensar que si no tienen su esquema completo, no les van a dar chance. Recuerden que ya estos días continúa la vacunación para los de 18 a 29 aquí en Querétaro y se ha reforzado este esquema de la segunda vacuna de AstraZeneca para los de 18 a 39 en el municipio de Corregidora. ¿Estoy bien?
Así es. Muy exactamente.
Bien. Doctora, le agradezco muchísimo. De verdad, qué gusto tener la oportunidad de saludarle esta mañana. Agradecerle mucho que nos ha visitado por acá y reiterarle, primero, la felicitación porque una persona de tal capacidad está al frente de los temas de salud en el estado y además agradecerle mucho pues todas las horas de desvelos que ha tenido a lo largo de estos casi 2 años.
Pues todo el equipo de salud, la verdad es que mi reconocimiento para todas y todos.
Gracias por estar aquí.
Gracias.
Bienvenida, he estado con ustedes la doctora Martina Pérez Rendón, la titular de los servicios, no, ya no, me quedé, es la costumbre, la secretaria de salud en el estado de Querétaro. Felicidades, doctora.
Muchísimas gracias.